Antes de empezar, queremos contarte que hemos creado un club donde puedes escuchar capítulos extra de nuestros programas. También puedes oír los episodios por adelantado, participar en encuentros virtuales y en persona, y más contenidos que te iremos contando. Si te gusta el extraordinario, hazte socio, que no sabes lo felices que nos haces. Tienes toda la información en elextraordinario.com/club.
El extraordinario.
Extraordinario.
Uy, Carlos, cariño, ¿y esa cara? ¿Qué ha pasado?
El rey Amadeo ha renunciado al trono.
Entonces, ¿abandona España?
Sí, ya, de forma inminente.
¿Y tú?
Yo también. No puedo quedarme aquí. Soy su médico personal. Y Dios sabe lo que podría ser de mí con la inestabilidad política que tenemos.
Carlos, ¿y nosotros? ¿Qué vamos a hacer los niños y yo?
Vosotros os quedaréis en Madrid. Aquí al menos tenéis una casa. Y tú lo sacarás adelante. No conozco a nadie con más arrojo que tú, Baldomera.
Dame un abrazo.
Mi amor. Ay.
Crímenes el Musical presenta Agárrese la cartera que viene la Baldomera. Una radioestafa meticulosamente orquestada por la hija de la blista y gloria de las letras, don Mariano José de Larra. Un negociete verídico y real, pionero en la estafa piramidal. Reconstruido con pericia y destreza a partir de la hemeroteca, la sentencia judicial y los libros de la persona que más sabía de este asunto, la imponente periodista Carmen de Burgos. Escrito y dirigido por Mar Abad.
Primer acto. Hay que buscarse la vida.
A Baldomera Larra le han dado la peor noticia que podía escuchar. Su marido, Carlos de Montemayor, es el doctor de la Casa Real y esto es bastante más peliagudo que ser médico en la Casa de Socorro. Porque aunque un doctor se dedica a cuidar la salud, hacerlo en la corte tiene serias implicaciones políticas. Y lo que ha ocurrido es que el rey para el que trabaja, Amadeo I de España, ha abdicado y vuelve a Italia después de un cortísimo reinado de 2 años. Ha gobernado de finales de 1870 a principios de 1873. Pero el hombre no lo ha tenido nada fácil. ¡Cuánta intriga, madre mía! En estos 2 años ha habido 6 gabinetes de gobierno distintos.
Este país es propio ingobernable.
¿Qué viene a significar?
¡Este país es ingobernable!
Incluso han intentado asesinarlo.
Típico de la época.
Una noche, cuando volvía en su carruaje de pasear por los jardines del Buen Retiro, unos hombres le dispararon con revólveres y trabucos. Amadeo se libró de las balas. Ni un arañazo le hicieron, aunque el rifirrafe dejó cadáveres. Murió un atacante y un pobre caballo que tiraba del carruaje. Y por si esto era poco, le saltó otro pollo. Estalló la tercera guerra carlista. ¡Bum!
A per vacco, yo no capisco niente. Siamo una gabbia di pazzi.
¿Y ahora? En cristiano.
¡No entiendo nada! ¡Esto es una jaula de locos!
Aunque tampoco es que en estos 2 años de rey todo ha sido hiel.
Hay que a nivel no todo ha sido hiel.
La sua gracia, mia cara, me ha rubato el cuore.
Amadeo.
Mi permetta di dire, signorina, che il suo viso illumina questa sala come la luna illumina la notte. Lei è la più bella rosa nel giardino di Firenze e io sarei onorato di poter ballare con lei questo waltz.
Ay, Amadeo, me estás poniendo como una perrancelo.
Beh, esto se traduce solo. No necesitamos a los más tuerzos estos que nos traducen.
¡Pero serás ingrata!
El italiano ha ligado como un energúmeno. Ha tenido amantes y romances como un desatao. Y entre tanta signorina, ha caído también Adela Larra, la hermana de Baldomera. Pero todo esto ha terminado, porque ahora, en pleno invierno de 1873, Amadeo vuelve a Italia y su médico personal sale zumbando a América.
Adiós con el corazón que con el alma no puedo. Adiós a mi manutención, no ver cómo hago dinero.
En la casa de Baldomera Larra siempre han vivido del sueldo del marido.
¡Como en todas las casas de Dios!
Pero ahora, ahora...
¿Y yo cómo voy a comprar el pan ahora? Dice que van a comer mis niños. Con uno enfermo que tengo además. A ver qué hago yo ahora para conseguir dinero.
Baldomera Larra está desesperada, aunque es una mujer muy inteligente y quizá le venga de estirpe.
¡De casta le viene al galgo!
Es la hija de Mariano José de Larra, el escritor que mejor describió la España de principios del XIX, el periodista que construyó el retrato más certero de este país en sus artículos costumbristas y llenos de ironía. El literato que estaba en contra de la copla por la copla y se atrevía a contar la realidad a pesar de la censura.
No queremos esa literatura reducida a las galas del decir, al son de la rima, a entonar sonetos y odas a las circunstancias.
Pues yo sé de una que está todo el día con las putas rimas.
Esa literatura que lo concede todo a la expresión y nada a la idea. Queremos una literatura hija de la experiencia y de la historia, que enseñe verdades a quienes interesa saberlas, que muestre al hombre no cómo debe ser, sino cómo es.
Larra es el escritor genial que aún recordamos por esta letanía.
Vuelva usted mañana.
Porque el amo está dormido.
Vuelva usted mañana.
Porque el amo está en los toros.
Vuelva usted mañana.
Porque ahora está en la siesta.
Ay, el mañana que él no llega jamás.
Y qué curiosa sincronía que a Baldomera se le exilie el marido por ser médico de un rey, porque a su abuelo le pasó lo mismo. El padre del padre de Baldomera era médico militar de José Bonaparte.
Pepe Botella,
el rey Plazuelas.
Y su abuelo también tuvo que salir huyendo a Francia cuando el ejército de José Bonaparte, ¡pum!, cayó después de unas batallas. Pero bastante tiene Baldomera ahora como para pensar en su abuelo. Lo que le urge es buscar comida para que sus 6 hijos no se queden más flacos que los personajes de Tim Burton.
Acabarán como Jack en Pesadillas antes de Navidad.
Y además, uno de ellos está enfermo. Baldomera necesita comprar medicinas en la botica. Necesita dinero.
Está más tiesa que un palo y necesita jalo. Algo se va a tener que inventar.
Pues hacer dinero, se ha dicho.
Segundo acto. Presta que te presta, renta que te renta.
Baldomera es más lista que el hambre. Es ingeniosa, espabilada y es muy querida porque es amable y es simpática. Y resulta que ahora la revolución industrial ha traído nuevas formas de hacer dinero. Tejes y manejes de yo te presto y tú me devuelves, de invierte ya y crecerá el capital, de movidas de esas de jugar con el dinero para pegar pelotazos espectaculares.
¡Viva la especulación y vivan los criptobros! ¡Dame duros por pesetas, meme coins por petacetas!
Baldomera ha oído hablar de una prestamista que concede unos reales a cambio de una comisión. Y allá que va a verla con una oferta.
Mire, señora, si usted me da una onza, yo le voy a devolver 2.
¡A tope! Baldomera le pide un préstamo con intereses del 100%.
Me parece bien. Tome su onza, doña Baldomera. Y la espero aquí mismo dentro de un mes.
Pasa un mes y Baldomera vuelve a la casa de la prestamista.
Aquí las tiene, lo que le prometí. Las dos onzas para usted.
¡Qué cumplidora es usted, doña Baldomera!
La prestamista le fió 16 duros y Baldomera le devuelve 32. ¡Menudo locurón! Y la noticia vuela por el barrio.
Oye, ¿has oído lo de las patillas?
A Baldomera la llaman la patillas porque lleva un tirabuzón pegado a cada oreja.
¿En serio? ¿Todo eso le ha devuelto? ¿La Baldomera, dices? Pues sí que está generosa la patillas.
Las comadres de la vecindad, asombradas, se lo cuentan unas a otras. Y algunas les despierta la codicia y se acercan a Baldomera para ofrecerle otro préstamo en las mismas condiciones.
Hola, Baldomera. A ver, quería yo decirte una cosita.
Las nuevas prestamistas vienen en tropel.
¡Por favor, Baldomera, un caso! ¡Te queremos! ¡Te queremos!
Baldomera está en la miseria. A su familia le azota el hambre, le azota la enfermedad y entonces, allá que va. Acepta un segundo préstamo, pide un tercero para devolver el segundo y un cuarto para devolver el tercero y un quinto para el cuarto y un sexto para el quinto y así se va formando una maraña de te presto, me devuelves, te devuelvo, me prestas que acaba convertido en un negocio matemático. Y entonces, Baldomera alquila el local del Teatro España en la Plaza de la Paja de Madrid como sede de préstamos y negocios. En la sala, coloca 5 mesas forradas de hule y encima pone tinteros, papeles, carpetas y muchos utensilios de escritorio. Alrededor sitúa unos bancos para que se sienten los clientes y un armario de madera para guardar los documentos. Y como hace un frío que pela, al lado pone una estufa para que los prestamistas y los prestatarios estén bien calentitos. Así inaugura su oficina y le pone un nombre muy serio. Caja de Imposiciones.
No me vengan con sainetes, que esto no es un negociete.
Esto es muy profesional, es un negocio muy formal.
Lo único es que esa sede lleva un poco de trajín. Baldomera tiene que montarla y desmontarla cada día. Todas las mañanas coloca los muebles para recibir a los clientes y todas las tardes los guarda en un almacén. Así lo exige el propietario, don Saturnino Iruega, porque por las noches y en fin de semana alquila el local para representaciones de teatro y bailes públicos.
Es un negocio, papá, de poner y quitar, un negocio eficiente. De cama caliente.
El negocio va viento en popa y muchos, admirados, le preguntan cuál es el mecanismo que utiliza para hacer dinero.
Es como el de Cristóbal Colón.
Baldomera juega con metáforas y sale por peteneras. No va a desvelar su secreto industrial para que otros le hagan sombra. Y en realidad, es un negocio sin mucha complicación. Tiene un mecanismo mondo y lirondo. Ni pide fondos ni da garantías. Basta con registrar el acuerdo de cada préstamo en una hoja impresa donde el prestamista y el deudor apuntan la cantidad fiada y la fecha en la que tiene que devolverla. Y si algún prestamista pregunta a Baldomera qué garantía puede ofrecerle, ella se va por la tangente.
¿Yo? El viaducto.
¡Tirarse por un puente!
La caja de imposiciones lleva 6 meses funcionando y cada vez hay más clientes. Más y más personas que quieren llenarse los bolsillos de dinero fácil.
Presta que te presta, renta que te renta, sellos, cupones, futuros y opciones.
El negocio ha saltado a las noticias de los periódicos y eso lo convierte en un asunto público. Y más que un asunto, lo ha convertido en una pelea pública entre los que hacen la vista gorda y los que ven las orejillas al lobo. El periódico El Siglo Futuro da una cifra descomunal.
Vamos a dar
unas noticias relacionadas con doña Baldomera Larra, célebre fundadora de la Casa de Imposiciones y dueña de la Caja de la Plaza de la Paja. Parece que todos los empleados de alguna dependencia del Estado, incluso los porteros, recibieron íntegra la última mensualidad de los préstamos que hicieron a esta casa.
¡Vamos, que recibieron sus intereses!
Se dice que el número de los imponentes,
prestamistas o inversores,
es aproximadamente de 65.000. Y todos ellos pertenecen a las diversas clases e institutos sociales.
El Siglo Futuro lo cuenta en una noticia neutra, pero 65.000 inversores, o prestamistas, o como se les quiera llamar, es un número salvaje. Pongámoslo en contexto. En 1876, la población del municipio de Madrid no llega ni a 300.000 personas. Es decir, que más de una quinta parte de la ciudad ha hecho negocios con Baldomera. Pero no emocionarse, porque esto no es el negocio del siglo.
Aquí no atan perros con longaniza.
Otros diarios se muestran más desconfiados. La Época deja ya ver sus resquemores, aunque con cierta tibieza.
Sobre el negocio prodigioso. Ante tantas personas embaucadas por los intereses fabulosos e imposibles de conseguir en una especulación lícita,
peña que quiere pegar el pelotazo sin pegar ni clavo.
Ante tantos ingenuos que llevan sus fondos a una casa dirigida por una mujer que ni siquiera tiene facultad legal para contratar,
Baldomera no es banquera.
El gobierno ha tratado de intervenir dentro de las prescripciones legales para que los intereses de tantos clientes no sean defraudados.
Para que no les peguen el palo como a los del Fórum Filatélico.
Vaya. Pues va a parecer que hay gato encerrado, como ya advertían otros periódicos desde hace tiempo. El Pabellón Nacional no se corta un pelo y escribe lo siguiente.
Si la Época nos hubiera apoyado cuando lo avisamos, en vez de contestarnos que los inversores eran mayores de edad y que no necesitaban la tutela del gobierno, mucho bien se habría hecho al pueblo de Madrid. Pero ni la Época ni los demás periódicos ministeriales han querido tomar cartas en el asunto hasta que sus proporciones son verdaderamente colosales y apenas hay reparación para el mal ocasionado. En ninguna parte consta que el marido de doña Baldomera Larra la haya autorizado legalmente para recibir dinero y devolverlo con estos intereses fabulosos.
A Baldomera no le piden título para trabajar. Lo que necesita es que la autorice el marido.
Pero ya que la Época, aunque tarde, viene a apoyarnos en esta cuestión, háganlo de un modo eficaz. Utilicen su influencia para acelerar el expediente de este negocio ante el Ministerio Público y el juez correspondiente.
¡Que la denuncien!
El caso es tan sonado que incluso llega a la prensa francesa. Y allí se cortan menos todavía. Un periódico de tirada nacional suelta tan feliz.
Es preciso no admirarse de nada cuando se trata de España. Ese país tan privilegiado por la naturaleza y que produce todo menos sentido común.
Es un país de insensatos,
cabestros, acipotados.
Se trata de una señora llamada Baldomera de Larra, que ofrece un interés del 240% en intereses del capital. Todos se hallan conmovidos con la riqueza que les brinda la tal señora, y hay pueblos en la provincia de Toledo donde los habitantes han vendido toda su hacienda, su cosecha, sus animales de trabajo y sus aperos de labranza para convertirlos en dinero metálico y meterlo en la nueva caja mágica.
Durante toda la historia ha habido primos.
Ahora la población vive cruzada de brazos. Una actitud que verdaderamente conviene a un español porque no mueve la mano más que para quitarse el cigarro de la boca y reemplazarlo por otro.
Las 40, porque vivan de las rentas.
El gobierno ha procurado reprimir la epidemia de tantas gentes que están a favor de doña Baldomera Larra, pero ha sido en vano. Las autoridades no pueden hacer nada contra ella porque en el Reino de España no hay leyes contra la usura. El gobierno, convencido de que esto no es más que charlatanismo financiero, lo único que puede hacer es vigilar. Y por eso ha creado una comisión que examina las operaciones que no puede prohibir.
charlatana financiera. Eso es la Baldomera.
¿Y qué ocurre entonces? Pues que lejos de poner el negocio bajo sospecha, los ignorantes creen que esta especulación tiene una especie de aprobación oficial. ¿Cuánto tiempo girará esta rueda que las buenas gentes toman por la misma rueda de la fortuna y que no vale más que la rueda de la lotería?
La vida es una tom 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 bola de timos y chanchullos.
Apostaría a que el día en que se produzca la bancarrota, las víctimas se resignarán sin más. En Francia, los despojados lanzarían gritos horribles, pero en España no. Ahí se hacen las cosas sin inquietarse de las consecuencias, sin el más ligero sentimiento de previsión, sin guardar ningún equilibrio. Cosas de España que un extranjero no puede comprender. España, que en otro tiempo tuvo a su disposición todo el oro que le traían los galeones, ha debido guardar la creencia de que siempre pueden llegar milagrosas riquezas. En el país en que Cortés, Pizarro y Almagro implantaron la tradición de las riquezas caídas del cielo, no es de extrañar que ahora hagan un mito de la señora Lara.
Y que vivan las cañas, son cosas de España. Y que vivan las patrañas, son cosas de España.
Uy, 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 cómo se está poniendo el patio.
Baldomera Larra se ha convertido en la conversación de todos los corrillos. Muchas paisanas la han puesto en un pedestal.
¡Ay, por Dios! ¡Pero si esta mujer es una santa!
Incluso la llaman la madre de los pobres, pero otros la miran con serias sospechas.
La Baldomera, esta es una estafadora de cuidado.
Ya sabemos que en este país lo que sienta cátedra son las chanzas y las cuchufletas. Antes de la denuncia en firme, siempre está el chiste. Y esto ha ocurrido también con Baldomera. Hace unos días, en el Café Cantante La Infantil, estrenaron una pieza titulada El 30%. Y a Baldomera le ha sentado fatal. La empresaria se ha dado por aludida...
¡Tonta no es!
...y ha puesto una queja en la sede del Gobierno Civil. Aunque parece que el disgusto no va a quedar ahí, porque ya han anunciado otra obra de teatro que va por los mismos tiros. Unos inversores que son clientes de Baldomera han escrito un juguetito cómico que pronto estrenarán con el título La hora se acerca.
Tercer acto. A por ella.
Es lunes 4 de diciembre de 1876 y como cada lunes aplica este dicho popular. Ni el lunes ni el martes vaya sin pasta a ninguna parte.
No, sin un duro no.
Sin un duro no.
Aunque la versión de hoy debería ser así. Este lunes cualquiera, trinca la pasta que te debe Baldomera.
Trinca los duros, trinca los duros, trinca los.
A las 4 de la tarde no hay Dios que pueda echar la siesta en la Plaza de la Paja, porque más de 10.000 personas han venido a la puerta de la Caja de Imposiciones de Baldomera a exigir que le devuelvan su dinero. Corre el rumor de que la negocianta se ha fugado y todos temen perder sus inversiones. ¡Madre mía, qué griterío hay aquí! Amenazas e improperios de todo género. Hay guardias por todos lados intentando mantener el orden. Hasta el delegado de orden público y el juez de instrucción del distrito de La Latina han tenido que venir. Un grupo improvisado de personas está deteniendo a todos los carruajes que vienen hacia aquí con la esperanza de que aparezca Baldomera. Aunque por ahora, nada. Y cada vez que ven que no es ella quien va dentro del coche, prorrumpen en ruidosos silbidos. La tarde va cayendo y ahí siguen los desdichados. Esperan en la puerta con el frío, la oscuridad, los nervios. Pero, mientras tanto, en el teatro. ¿Quién es esa mujer que asoma en aquel palco? Parece... ¡Baldomera Larra! ¡Sí! ¡Es ella! Está en el Teatro de la Zarzuela, a la vista de todos. Entonces, no ha huido. ¡Está aquí!
¡Tarari!
A la mañana siguiente corre la voz de que Baldomera no ha huido porque todos la han visto en el Teatro de la Zarzuela. Pero la mujer no aparece por la caja de imposiciones y algunos ya lo dan todo por perdido. Dicen que Baldomera fue a la Zarzuela, sí, pero cuando salió no montó en su carruaje. Un coche de alquiler la esperaba en otra calle y echó a correr sabe Dios dónde. ¡Oh! Y encima, Baldomera dejó otra deuda. Se fue sin pagar la entrada que compró de reventa en la puerta del Teatro de la Zarzuela.
El especulador no sabía con quién especulaba.
Los periódicos vuelven a tope con el culebrón financiero. Otro de los que ya avisó fue el Imparcial. Y ahora, muy satisfecho, publica un nuevo artículo.
La fuga de Doña Baldomera ha puesto fin a la farsa de las imposiciones del 30% al mes. La huida, prevista por todos, ocurrió ayer. La prensa agotó sus advertencias y aconsejó a una multitud de incautos que se apartaran de ese fatal camino. Pero no quisieron escuchar todo consejo sano y racional. Ahora, esta fuga ha arrancado la venda de los ojos de los que no querían ver y ha dejado a infinitas gentes sumidas en la desesperación.
Baldomera se ha fugado, ¿cuántos pufos ha dejado? Baldomera, ¿dónde has ido? Dame todo lo que he invertido.
No hay rastro de Baldomera en todo Madrid. Pasó ya el tiempo de rumores y advertencias en los periódicos.
Te lo dije, alcornoque.
Y ahora entran los tribunales a lo grande. Un juez ordena la busca y captura de Baldomera Larra y así aparece la orden en el boletín oficial.
Encargo a los señores alcaldes, a la Guardia Civil, a los empleados de orden público y demás dependientes de mi autoridad, procedan a la busca y detención de doña Baldomera Larra, cuyas señas son las siguientes. Edad, 38 a 40 años. Estado, casada. Estatura, regular, más bien un poco baja. Color, moreno claro. Pelo negro. Gruesa, sin exceso. Maneras resueltas, pero finas. Y viste generalmente con elegancia, aun cuando alguna vez usa traje de artesana.
El juez pide también que se haga un inventario de todo lo que ha dejado en su oficina de la caja de imposiciones y en la habitación donde vive, en la calle del Sordo.
Oye, mira por ahí a ver si encuentras algo. Yo reviso toda esta parte de aquí.
En la caja fuerte de la oficina encuentran 179 reales. Y cuando van a su casa, al abrir el cajón de una cómoda, ven 5.000 reales. Pero no hay nada más. Ni lujos, ni dineros. Ni tampoco un solo papel. Ni un documento, ni un libro de contabilidad que dé cuentas de este negocio de prestar y represtar y especular y trajinar. A los pocos días, corre el rumor de que Baldomera ha cruzado la frontera. Dicen que la vieron pasar por Irún en un carruaje de segunda, con un abultado saco de mano, en dirección a Francia.
Bonjour, mademoiselle.
Apenas unos días después, un periódico cuenta que Baldomera vive en el hotel L'Univers de París, junto a su hermana Adela, que mira por dónde, también tiene a la justicia buscándola.
Debe ser cosa de familia.
La policía lo tiene bien fácil y de inmediato va por Baldomera. Lo que decía el periódico es cierto. Allí está y allí que la apresan para extraditarla a Madrid.
Oh, Baldomera, no. Cualquiera es burguesa, bandolera, es creativa, financiera.
Cuarto acto, el buen letrado.
Baldomera llega a Madrid custodiada por la policía y la llevan directamente a la prisión de mujeres. El caso ha levantado tanto interés que la vista en la Audiencia de Madrid se celebra enseguida.
¡Granuja! ¡Devuélvenos nuestro dinero, sinvergonzona!
El juicio despierta mucha expectación, pero a las pocas horas de empezar la sesión...
¡Ay, qué mal me encuentro!
Baldomera cae enferma y tienen que ingresarla en el hospital de la prisión.
Pobre Baldomera. Tampoco es tan mala la mujer. Es que la infeliz estaba muy necesitada, con tanto chiquillo que alimentar.
Primos, ha habido durante toda la historia.
Y entonces, los mismos que pedían que la pusieran entre rejas, ahora se llenan de compasión y entregan a las autoridades unos pliegos con miles de firmas que dicen que Baldomera cumplió con sus obligaciones y no merece ser condenada.
Hay peña que es gilipollas, no se puede hacer nada más.
Pero ni la enfermedad ni los pliegos sirven de nada. El tribunal la declara autora del delito de alzamiento de bienes con perjuicio de los acreedores. Y además, la condena a la pena de 6 años y 1 día de prisión mayor y a pagar todos los cargos que hay contra ella.
Oh.
¡Pobrecica la Baldomera, con lo buena que es!
Y el tribunal condena también al secretario de Baldomera, don Saturnino Iriegas, a 6 meses de presidio correccional como cómplice de la prestamista. Esta pena es una tragedia, porque Baldomera tiene 6 hijos a su cargo. ¿Y ahora quién va a cuidar de ellos? ¿Su hermana Adela? No puede. También está condenada por la justicia y vive escondida en Francia.
Me cachis.
Pero ante lo que parece el fin del mundo...
El fin del mundo se acerca.
Aparece un letrado como si se apareciera la Virgen.
Hola, soy el abogado Virgen María. He venido a sacaros de este movidón.
El abogado de su secretario presenta un recurso de casación para que revisen la condena. Y en estas van pasando los días, van pasando las semanas y a Baldomera se le hace insoportable. No puede más y desfallece. Retira el recurso y acepta la condena.
Ay.
Pero su secretario, Saturnino Iriegas, sigue adelante, firme en su intención de no ir a prisión, y pide a su letrado, el distinguido Luis Felipe Aguilera, que vaya por todas. El letrado continúa con el recurso y expone un argumento monumental al Tribunal Supremo.
Los préstamos hechos por doña Baldomera Larra no constituyen delito alguno. No pueden serlo porque ella no tiene capacidad legal para contratar y contraer obligaciones. Doña Baldomera no tiene capacidad legal para hacer préstamos porque está casada. Y las mujeres casadas necesitan la autorización de sus maridos para realizar estos contratos.
Hasta para estafar, la mujer tiene que pedir permiso al marido.
Doña Baldomera no cuenta con la autorización de su esposo, lo que implica que todos los préstamos que hizo son nulos y ninguno de los contratos tiene valor de derecho. Así, dado que no existe delito, no puede haber cómplice. Por lo que mi cliente, el señor Saturnino Iriegas, también es inocente.
Admiten el recurso de casación en una sentencia dictada el 1 de febrero de 1881. Saturnino Iriegas queda en libertad y absuelto de todo cargo. Y una carambola pega de lleno en la suerte de Baldomera. Porque a pesar de que ella desistió en el recurso y aceptó su condena, la sentencia se hace extensiva a su caso y queda en libertad sin cargos.
¡Machismo del bueno!
Baldomera sale inmediatamente de prisión. ¿Y qué va a hacer con su vida? Dios sabrá.
No te creas, querida Mar. Baldomera es mucha Baldomera.
A este también lo tiene pillado por los huevos.
Pues lo que ocurre es que Baldomera no deja huella. Nadie sabe dónde está. Unos dicen que ha huido a Buenos Aires y otros que viajó a Cuba para reunirse con su amado esposo. El hombre que de rebote y sin saberlo siquiera, la sacó de prisión. ¿Por qué no le dio el permiso para delinquir? Mira tú qué estupendo.
Oh, Baldomera. Oh, Baldomera fue en la pionera y en las estafas piramidales. Aunque todos dijeran después que fue Ponzi con sus postales.
Esquema Ponzi.
El timo de los cupones.
Forum filatélico.
Los sellos maquiavélicos.
Nueva Rumasa.
Pagarés de la guasa.
Bernard Madoff.
Estafando al por mayor, por mayor, por mayor.
Meme Coins.
Por el culo que te doy, por el culo que te doy, que te doy.
Y si quieren pasar un rato más con la familia Larra, no se pierdan el capítulo dedicado al padre, el gran escritor Mariano José de Larra. Búsquenlo en la temporada 1 de Crímenes, el musical. Allí encontrará el episodio El suicidio de Larra. Porque si la hija acabó mal, el padre, garrafal total. Y ahora, con todos ustedes, nuestro estrepitoso concurso Museo Criminal.
Espera y no se vaya, aquí vienen las bragas. Unas bragas sin igual, de crimen es el musical.
¡Ay, culito, culito guapo! ¿Cuánto tiempo estás tú guardado? ¿Pero a dónde vas con bragas tradicionales si aquí puedes ganar unas bragas criminales? Vamos con el caso.
¡Ay, la que se ha liado en el Café San Ginés de Madrid! ¡Sí! En este que ponen el chocolate y los churros. Porque este viernes, 2 de marzo de 1923, un menda ha llegado diciendo que han matado a Luis Antón del Olmet, el escritor, el dramaturgo.
¡Atención! Pregunta.
¿Quién ha asesinado a este literato que se definía como bohemio versátil y apasionado súbito? 1. Su antiguo amante, Elena Manzanares. 2. El general Primo de Rivera. 3. El literato Alfonso Vidal y Planas.
Escriba su respuesta en los comentarios de Spotify o el Instagram del Extraordinario con el hashtag BragasCriminales. Entre los participantes, gentes honorables y también de mal vivir, sortearemos el apreciadísimo premio. Gane unas bragas criminales de este insigne serial, Crímenes el Musical. Y si quiere alguna pista, busquen episodios anteriores. Ahí están las respuestas a esta pequeña encuesta.
Anímese a participar y así podrá ganar unas bragas sin igual de Crímenes el Musical.
These days, life is all... Luckily, with Bank of Ireland's current account and Visa debit card, you get all your day-to-day banking covered for just €6 a month. So you can tap, pay, and send in euro with no surprises. Easy. Search Bank of Ireland current account to find out more. Terms and conditions apply. Send via 365 online and phone. Government stamp duty applies to debit cards and checks. Bank of Ireland is regulated by the Central Bank of Ireland.
Are you constantly tired?
Struggling with anxiety or depression?
Have diet or metabolism issues?
Just not feeling well?
Turn your symptoms into solutions.
At the Longevity Expo, an event to help you feel better and live life.
Talk with health experts on hormones, mental health, weight loss, nutrition, sleep optimization, and more.
Get screened. Shop wellness products. Empower your wellness at the Longevity Expo.
May 31st and June 1st, Palm Beach Convention Center. Details at thelongevityexpo.com.